que empezar unas preguntas porque hoy día es miércoles y mañana, recuerden, cada tres semanas está el cambio de los precios de los combustibles. ¿Qué es lo que dice la ANAP? Que mañana suben nuevamente los combustibles en nuestro país. Las gasolinas, todas las bencinas van a subir 32 pesos con 20 centavos por litro. El diésel va a subir 16 pesos con 30 centavos por litro. Mientras que el gas licuado para uso vehicular también va a subir 15 pesos con 70 centavos por litro. Ya. Golpe al bolsillo.
Un golpe al bolsillo.
Partimos. O al mentón para algunos, pero... Sí, ahora, un fenómeno... A ver, está subiendo el petróleo, digamos, en el mercado internacional... Tal como está subiendo el cobre, el petróleo también.
Los commodities generales tienen un aumento y el petróleo que no ha logrado bajar de los 90 dólares el barril, y eso obviamente se va a notar. Han pasado cosas durante esta jornada. Está toda esta historia o el misterio, llamemos a esta altura, de lo que pasó con estas consagradas. Efectos general son dos monjas.
Consagradas. Pero no tenemos idea. A ver, aquí hay una especie... Disculpen mi dureza, digamos. El que sea monja no le otorga ningún estatus especial frente a la justicia.
No, pero yo no creo que alguien le...
Bueno, todos los fiscales están hablando... Es que hay un pacto. Es la versión de esta señora. O sea, un día de mañana alguien dice... No, es que yo tengo un pacto y por eso hice esto. ¿Le van a creer? No hay por qué creerle. Esto tiene que terminarlo los tribunales. Más allá de la...
¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, pero mira, varias cosas. ¿Cómo murió esta mujer?
El servicio médico legal va a tener que entregarse si es que fue por asfixia, alguna enfermedad.
¿Tenía bienes? ¿Tú crees que después de seis meses se podrá establecer si murió por asfixia?
Sí, se puede.
Sí, no sé.
No, sí, el peritaje.
¿Tenía bienes? O sea, aquí estamos ante la presencia de un cadáver y de una inhumación ilegal, porque no fue enterrada.
No fue enterrada. Bueno, fue metida, trasladada. Que es
pero
lo que
fue metida entre una maleta. Entonces yo creo que hay que ver en qué condición... ¿Cuál es el estatus de estas mujeres? Dicen, son laicas consagradas. ¿Consagradas por quién? ¿Hay una congregación de la cual dependen? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dice el Arzobispo de Santiago? ¿Dependen del Arzobispado de Santiago? ¿Hay algún tipo de vínculo, de dependencia? Silencio absoluto. ¿Hay exámenes psicológicos de estas monjas? ¿O estas dos señoras que salen al rostro cubierto? Rarísimo. Tapándose la cara. Entonces, claro, está todo el folclore en torno, digamos, a todo lo que adorna este hecho noticioso. Pero despejemos ese folclore, digamos, de los hábitos. Y aquí hay
pero
un cadáver.
¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que han declarado?
Muy poco.
Pero Nibaldo, aquí, a ver, hecho objetivo. Hay una declaración de una de
cadáver.
Ellas.
No, Néstor, el hecho más objetivo es que hay un cadáver.
Sí, está bien. Pero hay una de ellas que declara frente a la fiscalía. ¿Y qué es lo que dice? Dice, bueno, nosotros pactamos con mi amiga que nos quedaríamos para cuidarnos una de la otra. El asunto es que si una moría...
Bueno, yo no tengo por qué creer esa versión. O sea...
Pero es la versión de lo que...
Por eso, ¿sabes, Néstor? Aquí se parte que porque una monja hay que creerle.
No, si nadie está diciendo que hay que creerle.
Todo, el fiscal primero... A ver, el fiscal participó...
Una declaración.
Aquí, Néstor, el fiscal dice, aquí había un pacto. El fiscal nos dice, hay una versión que hay un pacto. Dice, aquí había un pacto, lo da por hecho. No tengo idea. Porque la contraparte del pacto está muerta.
Y por eso
entonces, pongámonos serios, digamos. Porque antes con otro hábito, digamos, uniforme, también la justicia tenía, digamos, una propensión a creerle. Ningún uniforme ni hábito, digamos, hace que uno tenga mayor credibilidad ante la justicia que otro. Monja aparte, digamos...
Ya, pero ella hizo esta declaración, dice que ellos pactaron que se iban a cuidarse a una u otra, y el asunto es que empieza a confundirse esta declaración, y aquí está el punto más importante para que usted lo sepa, en que da como por hecho en su declaración, luego que es descubierta, de que estuvieron siempre en esa casa. Pero en el peritaje se logra determinar que la mujer muerta hace un año, porque la data de muerte es de 12 meses y la declaración dice que murió justamente en abril, la trasladaron. No murió en ese lugar, se trasladó en una maleta. ¿Cómo se conservó para el olor, digamos, del cuerpo humano descompuesto? son los misterios que solo la investigación
va a tener que... de la fe.
No, no. Son los misterios que en algún minuto tendrán
Corpus
que...
Corpus incorruptus.
Esta es una investigación que yo creo que se pone dentro de esa lista de hechos que ocurren, que tienen este carácter policial, pero que ocurren cada cierto tiempo en nuestro país. Que no era crimen organizado, hoy día todos dicen, mire, es que los medios... A ver, pero si lo que estamos viendo es que hay muertos por todos lados. Este no era de crimen organizado. Efectivamente, este tiene que ver con una historia detrás y por eso siempre hay que tener prudencia respecto a los datos y cómo se entrega.
Vamos a ver qué termina este caso. Yo creo que el caso más, obviamente, relevante. No, no digo que esto no sea relevante, pero el caso mucho más relevante. El caso Factop, ¿no es cierto? El caso Luis Hermosilla, que está consiguiendo un triunfo, ¿no es cierto?, en los tribunales, no él, pero el abogado que quiere que sus conversaciones con Hermosilla queden en secreto. Y aquí, como en todas las cosas controversiales, hay una colisión de intereses o de derechos, porque efectivamente hay un derecho a la privacidad, si es que tú tienes conversaciones profesionales, ¿no es cierto? Pero por otro lado está la pregunta si alguna de estas conversaciones privadas, confidenciales, son constitutivas de delito o sirven, digamos, para preparar o crear un delito, una estafa, un encubrimiento. Y ahí tendrá que resolverse entonces qué va a ocurrir con ya podríamos decir, el famoso celular de Luis Hermosilla, famoso, digamos, porque muchos especulan que puede dar información muy útil en su interior para develar lo que aquí hemos hablado como estos grupos de poder paralelos que existen a la institucionalidad y que algunas veces hacen y deshacen
yo creo que en
muchos ámbitos.
Yo creo que en el informe, y esto es muy importante para poder tenerlo, digamos, en el radar, lo han dicho abogados, lo han dicho penalistas, un abogado puede guardar bajo el secreto propiamente de su profesión, guardar los secretos más íntimos del cliente. Pero lo que no puede hacer un abogado es ser parte o el constructor de un delito. Y yo creo que en base a esto, todas las conversaciones, con quien haya tenido conversaciones el abogado dentro del criterio de los investigadores, deben ser analizadas, si es que queremos llegar a la verdad al final de este asunto. Y esto no puede ser ni tergiversado, no, son los hechos. Si es reviste un delito en sí, tiene que ser investigado. Sea un ministro de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, esto, un parlamentario, quien sea.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que aparte de los delitos objetivos, hay algo que son más, ¿cuál es la palabra? Más blandos, difíciles de asir. Por ejemplo, el tráfico de influencia. A ver, constituye delito, no sé, estamos suponiendo que el abogado X, para no dar el apellido de Hermosilla, pueden ser otro, o los lobistas, tengan influencia en nominaciones. Bueno, ¿cuál es la figura del delito? Quizás no hay delito, pero estamos ante una trama, yo insisto, en estos poderes, lo que alguna vez habló Andrea Alba, ¿no es cierto?, los poderes fácticos, esta capacidad de alguno de tener o de sacar ventajas dentro de la institucionalidad por los vínculos que tienen, por la capacidad de...
Por el colegio, por la universidad, por el barrio.
Lo dejamos ahí porque el otro paso ya es la corrupción, que también puede darse, ¿no es cierto? Pero entonces, por eso yo digo, quizás hayan algunos datos relevantes en ese teléfono o en otro teléfono, ¿cierto? Que no sean constituidos de delito, pero que sí develen una trama de tráfico de influencia, de abuso de posiciones de poder, que en términos legales es difícil como constituir, digamos, la figura delictual. Y quizá eso, porque quizá a muchos les conviene también, que en el olvido.
También hay que asegurar ciertas comunicaciones que probablemente fueron en el más sentido de lo personal y que eso también está consagrado en nuestra Constitución.
No, por eso. ¿A dónde queda el límite?
Por eso. Porque procede un pelambre a una ministra
no.
de la Suprema.
Pero si hay una recomendación.
Por otro ministro.
Pero si hay una recomendación de una designación a un ministro de la Suprema.
No, claro, es que ahí hay una diferencia.
Sí, pero ¿es un delito? No es delito. Néstor. Podría quedar también fuera.
Incluso yo creo que puede ser...
O sea, cuando los ministros de la Corte Suprema en algún momento reconocieron que existía el lobista judicial y para ellos era normal. Imagínate. Que no les sorprendía
Bueno, pero la gran pregunta, yo sé que muchos de ustedes se la están haciendo, es ¿qué va a pasar con Luis Hermosilla? ¿Comparecerá en el banquillo de los acusados o tendrá finalmente el rótulo de testigo en todas las investigaciones?